Hoy vamos a estar mirando, como pudimos mirar en el título del día de hoy, es el gozo del matrimonio. El gozo del matrimonio. Y el subtítulo es una exhortación a la castidad para los solteros y la fidelidad matrimonial para los casados. ¿Cuántos hemos escuchado o al menos hemos visto en la televisión o en el internet videos acerca de arenas movedizas? Sabemos que una vez que una persona cae ahí es muy difícil que salga. Y mucho más si tal persona es inexperta en trabajar en esos pantanos. La persona no solamente no puede salir, sino que muere de asfixia. En un video donde un hombre cae en esas arenas movedizas y que es inexperto, cuatro de sus amigos con mucha fuerza apenas y tratan y pueden sacarlo. ¿Qué es lo mejor hacer en estos casos? En el caso de las arenas movedizas, lo mejor es nunca caer en ellas. Lo mejor que le puede pasar a tal persona es nunca que su pie resbale en tales arenas. Y es más o menos lo mismo con el joven para que no caiga en las redes de la mujer extraña. Ahora, algo interesante que vamos a mirar del libro de Proverbios es que Proverbios son... ¿Qué es lo que dijimos que son Proverbios? Son los dichos. Son frases cortas que nos enseñan lecciones de la vida para vivir en esta vida y también para vivir en la eterna. Y lo interesante de Proverbios 5 es que mayormente Proverbios son frases cortas, son cápsulas de sabiduría que las personas pueden aplicar en su vida diaria. Pero en el caso de Proverbios es un capítulo entero. Es todo un capítulo que se gasta Salomón en explicarnos por qué es importante que los varones casados y solteros pongan atención a esta sabiduría. Y como hemos dicho, mayormente los proverbios son cortos, pero aquí Salomón se gasta un capítulo entero. Y también hemos visto en los estudios pasados que Proverbios siempre habla como si tú fueras un estudiante, como si un padre te aconsejara, como si el padre aconsejara a los hijos. De manera que en este día Proverbios nos va a enseñar que nosotros somos los hijos que debemos de aprender del padre, que nosotros debemos de aprender del sabio, que nosotros debemos de aprender del maestro. De manera que la sabiduría hoy va a hablar a personas que posiblemente son inexpertas, que son personas ingenuas. Muchas veces nosotros no conocemos todas las cosas y es por eso que Proverbios refleja la sabiduría de Dios. Y mira cómo comienza el versículo 1 de Proverbios capítulo 5. Vamos a leerlos todos juntos, el versículo 1, por favor, lo tenemos, a la de 3, 2, 1, dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Notemos que aquí ya hay dos personajes. Uno es aquel que habla y implícitamente se refiere a un padre, a una persona sabia. Este padre es sabio, mira lo que dice: está atento a mi sabiduría. Luego la persona que va a instruir es una persona ¿qué? Sabia. Segundo, y a mi inteligencia inclina tu oído. De manera que este personaje, sea Salomón o sea la sabiduría personificada, te está diciendo que tal persona que te está hablando tiene sabiduría, tiene inteligencia. ¿Y cómo cataloga, dónde categoriza a la persona que escucha? Mira lo que dice el versículo 1. Hijo mío. Luego nosotros somos los hijos. Nosotros somos los aprendices. Nosotros somos los alumnos. Nosotros somos los estudiantes. Y lo mejor que le puede pasar al hombre, como hemos dicho que resume el libro de Proverbios, su concepto, que el principio de la sabiduría es que es el temor a Dios. Y así es que en este pasaje vamos a mirar cuánta diligencia, cuánta lealtad y cuánta santidad e integridad nosotros debemos a Dios. Mira lo que dice el texto. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo. Eso significa que la persona, aparte de meditarla, tiene que guardarlo en su mente y en su corazón. Y tus labios conserven la ciencia. Ahora bien, ¿qué es lo que debe de hacer aquí el hijo hipotético? Tiene que estar atento a la sabiduría del padre, ¿sí o no? Segundo, tiene que inclinar su oído a la inteligencia del padre, ¿sí o no? Y luego, ¿qué es lo que más tiene que hacer el versículo 2? Para que guardes qué. Consejo, para que aprenda. Y cuarto, dice, y tus labios conserven qué. La ciencia, esta persona pueda hablar, pueda tomar decisiones correctas. Ahora bien, esto es interesante, porque desde un principio la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerle más caso a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Dios, a las razones de Dios antes que nuestras emociones y nuestros deseos. Y si nosotros hoy aprendemos al menos este principio, va a cambiar tu vida radicalmente. Porque un hijo, en este caso hipotético, es inexperto, es ingenuo, no sabe muchas cosas. ¿Cómo mayormente los jóvenes se rigen? Por sus emociones, por sus deseos. Pero el texto está hablando aquí. La palabra de Dios está diciendo que las personas, antes de hacerle caso a sus emociones, antes de hacerle caso a sus deseos, tienen que poner en primer lugar la sabiduría de quién. De Dios. ¿Ves que ahí está la conclusión de todo el libro de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Deseas muchas cosas, pero recuerda que eres hijo, eres ingenuo. No sabes muchas cosas. La sabiduría de Dios hoy nos va a hablar. Y lo primero que nos está diciendo es, antes de hacerle caso a tus emociones, antes de hacerle caso a tus deseos, ¿qué es lo que dice? Inclina tu oído a mi inteligencia. Está atento a mi sabiduría. Entonces, ¿cuál es el primer principio que nos enseña este capítulo de Proverbios? Que antes de hacerle caso a tus emociones, antes de hacerle caso a tus deseos, ¿a quién debemos de hacerle caso, hermanos? ¿A la sabiduría de quién? ¿Dónde tiene que estar guardada esa sabiduría? En tu corazón. Y luego, mira qué es lo que dice el versículo 3. Te dice el por qué. ¿Por qué debemos de hacerle caso? Primero a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Dios, antes que nuestras emociones y deseos. Mira lo que dice el versículo 3. Porque, esta es la explicación. Porque los labios de la mujer, como dice ahí el texto, extraña. ¿Qué es lo que destilan? Y otra vez, eso no es literal, es una metáfora. Es algo figurado. Y su paladar es más blando que qué. Que el aceite, ¿qué metáforas usa Salomón? ¿La miel? ¿Y el qué? El aceite. Pongamos atención porque esto es importante. Primero, el texto bíblico nos dice que el hijo o el joven inexperto debe de hacerle más caso a la sabiduría de Dios antes que sus emociones, antes que su ingenuidad, porque los labios de la mujer, ¿qué? Extraña. ¿Por qué el libro de Proverbios llama a esta mujer extraña? La mujer extraña se refiere a una prostituta. En Proverbios capítulo 6 y versículo 24 al 26. Una mujer que vende su cuerpo. Una mujer que entrega su cuerpo a extraños. Eso es una mujer que extraña. Con paga o sin paga. Es aquella mujer que ofrece su cuerpo a cualquier persona. Entonces, cuando el texto bíblico en Proverbios 5 dice mujer extraña, se puede referir a una mujer de la vida galante que da su juventud a hombres extraños. O también puede significar a una mujer adúltera que abandona su pacto, que abandona a su cónyuge para meterse con otro qué, con otro hombre. Y eso está en Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 17. Pero en este caso, posiblemente se puede referir a una mujer de la vida galante, no una mujer casada que rompe su pacto con su cónyuge, sino con una mujer que vende su cuerpo, ofrece su cuerpo. Ahora, ¿por qué esta mujer es extraña? Primero, porque no la conoces. Solo sabes que sus labios destilan qué. Miel. Y su paladar es más suave que qué. Es lo único que conoces de ella. Pongamos atención. Porque ¿a quién está hablando? A los hijos. Hijo mío, dice, pon atento tu oído a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi qué. A mi inteligencia. Es como si el maestro, es como si el sabio, es como si el padre estuviera instruyendo a su qué, a su hijo inexperto, diciendo, te voy a dar este consejo, te voy a dar esta sabiduría, porque sabes que allá afuera existe una mujer qué, extraña, y sus labios destilan qué, miel, y su paladar es más suave que qué, que el aceite. Nótate. ¿Qué es lo que atrae a este joven de la mujer? Que sus labios destilan qué, miel. ¿Ves que esto es más una tentación? ¿Ves que esto es un más deseo? ¿Pero qué es lo que debe de ser el joven? En lugar de dejarse llevar por la tentación o por el deseo, ¿a quién tiene que hacerle caso? ¿A la sabiduría de qué? De Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Antes de hacerle caso a tus emociones, antes de hacerle caso a tu carne, tienes que inclinar tu oído a la sabiduría de Dios. Entonces, es una mujer extraña porque no la conoces. Segundo, es una mujer extraña porque no es tuya. Esa mujer no te pertenece. Esa mujer no es tuya. Entonces es una mujer extraña porque no la conoces, no es tuya, es ajena a ti y por tanto tú y ella no son uno. ¿Cuándo un hombre y una mujer llegan a ser una sola carne? Cuando llegan a un matrimonio. Luego, cualquier mujer que no esté dentro del pacto matrimonial es una mujer que extraña. No te pertenece a ti. Ni tú le perteneces a ella. Recordemos 1 de Corintios, ¿qué es lo que dice? Que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino ¿quién? El varón. Por tanto, ¿qué es lo que dice? No os neguéis el uno a qué, al otro. Entonces, esta mujer es extraña, es porque no la conoces. No es tuya, es ajena a ti, no son una sola carne, no te pertenece a ti, ni tú le perteneces a ella. Y con esto no se refiere a que la mujer dice soy tuya o el hombre dice soy tuyo. Las personas pueden decir eso, pero mientras no estén casados, esa mujer no te queda. No te pertenece, ni tú le perteneces a ella, ni ella te pertenece a ti. ¿Cómo cataloga a esta mujer el libro de Proverbios? Como una mujer que extraña. Puede ser una mujer adúltera, tú no lo sabes. O es una mujer de la vida galante. Y mira cuáles son sus adjetivos de esta mujer. Mira el versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y aquí esta metáfora, destilan miel, se puede referir a la seducción expresiva de sus labios. Y eso es importante, porque ni siquiera Salomón se refiere al rostro de la mujer, sino que sus labios expresan una sensualidad, una seducción al joven, al hijo inexperto. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. La Biblia, NET, dice, For the lips of the adulterous woman drip honey, and her seductive words are smoother than olive oil. Entonces puede referirse a la segunda frase, y su paladar es más blando que el aceite, se puede referir más a las palabras de tal mujer. Entonces cuando dice el versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, se puede referir a las palabras seductoras y el encanto de su voz. ¿Cómo una mujer que vende su cuerpo, cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a sonreír? ¿Cómo se va a expresar? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cuál es su método de encantar, de cegar a un hombre? Son sus labios, son sus expresiones. Y lo que está diciendo Salomón es, hijo, inclina tu oído a mi sabiduría. ¿Por qué? Porque la mujer extraña, sus labios destilan miel y su boca es más blanda, o su paladar es más blanda que ¿qué? Que el aceite. Entonces, ¿dónde está el engaño? El engaño es la mímica de sus labios. Son sus palabras. El tono de la voz es lo que hace que te vuelvas estúpido. No piensas con cordura, no piensas con razón, no piensas con sabiduría. Ves que la seducción de los labios que destilan miel y del paladar que es más suave que el aceite, ¿qué es lo que hace? Hace que pierdas la cordura, hace que pierdas la sabiduría y te entonteces. Lo atractivo es lo que habla esta mujer, es cómo lo habla, cómo lo expresa, cómo lo dice, lo que promete y lo que causa en el corazón de los hombres. Cuando escuchas hablar a una mujer así, tu corazón tiembla, porque tu carne es débil. ¿Y a quién está hablando Salomón? A un hijo, a un muchacho, a un joven inexperto, a un joven ingenuo. Y lo está preparando y lo está capacitando para que cuando salga ya del mundo y vea a esa mujer extraña, ¿qué es lo que dice? Tienes que hacer caso, antes que tus emociones, a la sabiduría y a la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que es atractivo de esta mujer? Lo que habla, cómo lo habla, cómo lo expresa, cómo lo dice, lo que promete y lo que causa en el corazón de los hombres. Esto es tentación pura para un hombre. Es una tentación pura para el joven inexperto, ingenuo. El pecado es muy atractivo. Es miel, es aceite. Sus labios destilan miel, su paladar más blando que el aceite. El atractivo y el engaño del pecado es la miel. Es el aceite. Las metáforas expresan una intensidad de sabor y suavidad. ¿Cómo es la miel, hermanos? ¿Cuánto tienes que echarle a una taza de té? Miel. Muy poca. Te reto que te metas la mano dentro de un frasco de miel y trates de comerte todo eso. No se puede. Porque son little bites. Es algo muy chiquito, es muy intenso. Esa es la metáfora de Salomón. Sus labios destilan una emoción, destilan algo muy intenso. Y luego la suavidad del aceite, el perfume, la suavidad de las palabras de tal persona, ¿qué es lo que hace? Pues pierdes la cordura. Sus labios prometen algo bueno. Su tono de voz promete algo deleitoso, pero es en las manos, en la persona y en el lugar equivocado. Esa mujer es una mujer extraña. No la conoces, no te pertenece, no eres una sola carne con ella. Pero mira qué es lo que hay detrás de todo eso. Mira lo que dice el versículo 4. Mas su fin, ¿cuál es el principio? Que sus labios destilan ¿qué? Miel. Y que su paladar es más suave que ¿qué? Que el aceite. Pero su fin, esto, joven, tienes que ponerte a pensar. ¿Qué es más importante, el principio o el fin de tu vida? El fin de tu vida. Y muchas veces podemos caer en el error de decir, esto es el principio, pienso que va a terminar bien. Y Salomón está diciendo, no, tu vida va a terminar que mal. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Era una planta muy amarga. Lo que menos tenía era algo dulce, era 100% bitter, era totalmente amargo. Entonces esa miel que destila es algo superficial, pero el fin de todo eso, tu vida se va a hacer ¿qué? Amarga. Mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Por qué? Destruye tu integridad. Una vez que te metes con una mujer así, destruye tu integridad, y para que te levantes de eso es muy difícil. Es muy difícil que tu integridad vuelva a levantarse después de que has caído con una mujer extraña. ¿Tu pareja va a confiar en ti? ¿Las personas que están alrededor van a confiar en ti? El fin es que amargo como el ajenjo, como la planta más amarga. Por labios que destilaban miel, tu fin llegó a ser más amargo que un ajenjo. ¿Ves que lo que Salomón está aquí diciendo es, piensa, medita, antes de tomar acciones alocadas, antes de dejarte guiar por tus emociones, tal cosa te promete algo bueno por un momento? Muy intenso, sí, ese es lo atractivo del pecado. Si el pecado no fuera atractivo, nadie desearía pecar. Pero porque los labios destilan miel y porque su paladar es más suave que el aceite, ¿qué es lo que hace el joven? Se atonta, se estupidece. ¿Y qué es lo que pasa? Al final, su fin es que amargo, como que. Piensa el hombre que va a encontrar felicidad. Piensa el hombre que va a encontrar satisfacción y lo único que encuentra es un arbusto amargo. Su fin es amargo como el ajenjo. Entonces no es una satisfacción. Recuerda que el muchacho, ¿qué es lo que lo atrajo? Los labios de la mujer. La suavidad de su paladar. Buscaba una satisfacción momentánea, pero al final no es un disfrute. Mas su fin es amargo como que. Nótate el giro que hace Salomón. Miel lo más dulce, tu fin lo más amargo, la planta más amarga. Su final es lo contrario de lo que buscaba en tal mujer. ¿Por qué al principio escuchaste a esta mujer? ¿Por qué al principio te acercaste a esta mujer? Porque te prometía algo. Pero al final, el resultado de eso, el final de eso, es lo contrario. Cuando un hombre se mete con una mujer de la vida galante, lo primero que hay es enfermedades. Y esto lo digo porque ha pasado en muchos hogares. Al meterte con una mujer que no es tu esposa y después tener una relación sexual con tu esposa, ¿qué crees que va a pasar con tu esposa? El fin es que amargo. Esos pequeños gotas de miel al final se convierten más amargas que un ajenjo. Hay ruptura de familias. Hay problemas. ¿Su fin es qué? ¿Cómo dice el texto? Es amargo. ¿Ves que ser infiel no es ser macho? Es ser tonto. Es dejarte llevar por tus impulsos carnales antes que hacerle caso ¿a qué? ¿A la sabiduría de quién? De Dios. Por eso, si eres joven y todavía no te has casado, seas hombre, seas mujer, tal miel que destila simplemente es una máscara. El fin es amargo. El principio promete algo dulce, Pero el problema es el fin del que cae en la tentación de esta mujer. Lo dulce se vuelve amargo. El fin que no se esperaba por el principio que se buscaba. El fin es el destino del hombre amargo por tan solo probar de los labios de una mujer extraña unas gotas de miel. Mira lo que dice el versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Por qué es agudo como espada de dos filos? Porque destruye toda tu integridad. Tu castidad. Pierdes tu virginidad. Pierdes tu santidad. Tu vida emocional, ¿cómo queda? ¿Tú crees que a la mujer extraña le importan tus sentimientos? No. Si no, pregúntale a Jimmy Swagger. A una mujer extraña no le importan tus sentimientos. Pone en peligro tu vida. Por eso el fin es ¿qué? Amargo, y no solamente amargo. Es agudo como espada de dos ¿qué? Después de que cometes tal cosa, tal final, tal destino te va a atravesar. Y con una espada de dos ¿qué? Dos filos. Te lleva a la muerte física. Y no solamente a la muerte física, sino a la muerte ¿qué? Eterna. Ni los fornicarios, ni los adúlteros tendrán su parte, pues en el cielo. Versículo 5. El versículo 3, ¿de qué habló? De sus labios, ¿verdad? Ahora vamos a mirar sus pies. Sus pies descienden a la muerte. Pero los labios, ¿qué es lo que destilan? Miel. Su paladar es muy suave, pero los pasos donde te lleva, ¿es a qué? Es a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, el infierno se refiere. Sus caminos, escúchalo, hombres casados y jóvenes, por favor, escuchen esto. Sus caminos son ¿qué? ¿Cómo dice el texto? Vamos a leer, vamos a irlo todos juntos. ¿Sus caminos son qué?
Inestables.
Por eso es una mujer ¿qué? Extraña. You don't know what she's going to do next. Tú no sabes qué es lo que va a hacer ella después. Sus caminos son tan inestables como la hipocresía de sus labios que destilan ¿qué? Miel. Solamente pongamos atención en esto. Una mujer extraña, tú no conoces sus propósitos, tú no conoces qué es lo que ella tiene en mente, no la conoces, no es tu compañera, no es tu esposa. Sus caminos son inestables, entonces hay fidelidad en ella. No. Porque sus caminos son ¿qué? Inestables. Y mira lo que dice el versículo después. Sus caminos son inestables, no los conocerás. ¿Qué es lo que no vas a conocer? ¿Sus qué? Sus caminos. Por eso es una mujer extraña. Lo que el texto está diciendo es esto. Si te dejas llevar por los labios que destilan miel, por la suavidad de sus palabras y cómo te los dicen, eres un tonto. ¿Por qué? Porque sus pasos de esa mujer te llevan ¿a qué? A la muerte y al infierno. Y cuando te vuelves un hombre idiotizado por las palabras de tal, porque has perdido la sabiduría. No estoy agrediendo a nadie, eso es verdad. Proverbios 1 dice que los necios rechazan ¿qué? La sabiduría y la inteligencia. Por eso Salomón está diciendo, hijo, pon atención a la sabiduría, inclina tu oído a mi ¿qué? A mi inteligencia, porque una vez que desprecias esa sabiduría, ¿a quién vas a seguir? Los labios de aquella mujer que destilan ¿qué? Miel. Pero ¿qué es lo que pasa? Donde ella vaya, lo que sea que ella te diga, lo que sea que ella te prometa, las palabras que te digan sus caminos son ¿qué? Nunca los vas a ¿qué? ¿Fidelidad vas a poder sacar fidelidad de ella si sus caminos son inestables? ¿Sí ves? No sabes si ella te va a volver a amar, entre comillas, mañana, igual que lo hizo hoy. Ese es el problema. Ahora, hay un contraste muy importante aquí. Dice, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de qué. De vida. ¿Cuál es el camino de vida? La sabiduría. ¿La inteligencia de quién? De Dios. ¿El principio de la sabiduría es qué? Escucha. Si tú, y póngame atención, si no aprendemos nada, que al menos esto aprendamos. Si tú inclinas tu oído a la sabiduría y la inteligencia de Dios, tú ya sabes cómo es ella. No te va a engañar. Pero si desprecias esa sabiduría, ese camino de vida, sus caminos de ella son ¿qué? Inestables. No los conocerás. Nunca. Ahorita ya los conoces. Pero si dices conmigo va a ser diferente, eres un tonto. Es lo que el texto está diciendo. O sea, una vez que desprecias esa sabiduría de Dios y dices, conmigo no va a ser lo mismo, ¿qué crees? You already failed. Si no considerares el camino de vida, ¿cuál es la conclusión? ¿Ya no conoces sus caminos? Si no haces caso a la sabiduría de Dios o al temor de Dios. Si desprecias la sabiduría y el consejo, jamás sabrás quién es tal mujer. ¿Qué es lo único que sabrás de ella? Que sus labios destilan miel y su paladar es más suave que qué. Es lo único. Recuerda que su oferta está en sus labios. Y sus palabras, y de ahí ya no la conoces. El mismo mecanismo con que te atrae miel y aceite es el que ciega al hombre. Lo que al hombre le desvía de pensar con cordura y sabiduría, esa es la distracción. Y aquí surge una pregunta. Si el mecanismo con que atrae a esta mujer es la seducción de sus labios, es la suavidad de sus palabras. Y si ese mecanismo lo usó para atraerte a ti, ¿cómo podrás confiar en sus palabras fingidas y seductoras? ¿Podrás confiar en sus palabras? ¿Cuándo sabrás que te está mintiendo y cuándo sabrás que te está diciendo la verdad? ¿Cuándo sabrás eso? Caballero, hermano, joven, ¿cuándo vas a saber eso? ¿Cuándo sabes cuando le llames y te diga estoy aquí o estoy allá o estuve allí? Vas a saber, vas a poder saber si realmente esto es así, sí o no. ¿Cómo podrás confiar en sus sentimientos? Si la forma en que te atrajo fue ¿cómo? Con labios destilando ¿a qué? ¿Cómo sabes si realmente te está acariciando porque realmente lo quiere hacer? ¿O simplemente es un método, es un mecanismo? ¿Cómo vas a confiar en sus palabras si solo es aceite para ablandar tu corazón y engañar tu alma? ¿Cómo? Por eso nunca vas a conocer sus qué. Porque sus caminos son inestables. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Okay. Versículo 7. Ahora pues, en conclusión. Ya te puso el panorama, te puso la historia, te puso el video, Salomón. Y ahora dice, ahora pues, hijos, ya no dice hijo. Dice hijos. A toda esta gente, a esta juventud, a estas personas ingenuas, a las personas que le escuchan, hijos. A los alumnos de la vida, ¿cuántos alumnos tenemos aquí? Y espero que así sea, hermanitos. Ahora pues, hijos, oídme. Mira cuán sabio es Salomón. las palabras de la mujer, los labios de la mujer, ¿qué es lo que destilan, hermanos? Y su paladar es más suave que qué. Pero después dice, ya te expliqué cuáles son sus caminos y te lleva a la muerte, te lleva al infierno, ¿lo entendiste? No vas a poder demandar fidelidad de tal persona, de tal mujer. Ahora pues escúchame a mí, en lugar de escucharla a qué, a ella. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar, hermanos? A la voz de Dios, a la sabiduría de Dios. No dejes que tal seducción, que tales palabras te atraigan. Por eso dice, ahora pues hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones, la sabiduría, la prudencia de mi boca. En lugar de hacerle caso a la boca de la mujer, tienes que hacerle caso a la boca del sabio. Tienes que hacerle caso a la boca de la sabiduría de Dios. Es lo que está diciendo el texto. What is the answer? ¿Cómo le hago para escapar de ahí? Mira lo que dice el versículo 8, vamos a leerlo todos juntos. 3, 2, 1, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Nótate, es algo tan sencillo, pero tan difícil de hacer en la vida real si menospreciamos la sabiduría. ¿Cómo el hombre puede ser librado de esa mujer? Aleja de ella tu camino, se refiere a algo muy lejos. Y no te acerques a la puerta de su casa, es algo muy ¿qué? Muy cerca. Cuando el texto bíblico dice, aleja de ella tu camino, significa que no esté en tus propósitos. Que no estés pensando en esa persona. Que no estés pensando en aquella mujer. No estés pensando en ir a tal lugar o pensar en tal persona. Significa que no esté en tus propósitos, que ni siquiera lo pienses. Aleja de ella tu camino. Y segundo, y no te acerques a la puerta de su casa. La mejor opción entonces para luchar con la tentación sexual ilícita, o sea, meterte con una mujer extraña, es no acercándose a conversar ni a oír a esa que. A esa mujer, ¿no quieres que te pase eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aléjate kilómetros de tal persona. No coquetees con la serpiente. La mejor opción, la mejor salida, y eso se repite en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. La mejor opción para luchar con la tentación sexual ilícita es no acercándose a conversar ni a oír, no cruzar palabras, no acercarse a tal lugar por la tentación. Una vez que alguien se acerca a tal puerta, you already failed. Una vez que estás tan cerca del pecado, tan cerca de esa puerta, es muy difícil que no resbales. ¿Lo entiendes aquí? Acercarse ya es un peligro. Acercarse ya es resbalar. ¿Qué es lo que hizo José en Egipto? Huyó. Y no por cobarde, sino porque fue sabio. Primera de Corintios 6, 18 dice, no vayan, escuchen, dice, huid de la fornicación. Don't play with that. Ni siquiera lo pienses, ni siquiera estés diciendo, yo aquí estoy solo en un cuarto con tal persona, no creo que vaya a pasar nada. ¿Qué es lo que dice el texto? Huye. Es la mejor forma de hacerlo. Segunda Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Nunca dice acércate, nunca dice piénsalo. ¿Qué es lo que dice? Huye. Ni siquiera estés pensando en que tus propósitos puede estar eso. La sabiduría de Dios nos da la cura antes de la enfermedad y nos señala el camino antes de caer en el pozo. Por eso es sabiduría, es el saber cómo actuar antes. Es el conocimiento anticipado para saber cómo actuar adecuadamente en el momento preciso. Por eso es la sabiduría de Dios. Dios sabe más que tú y que yo. Tú piensas que sabes algo y tú piensas que no te va a pasar nada, pero una vez que te acercas a tal lugar, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Aquello que pensaste que nunca iba a pasar. ¿Y cuál es tu fin? la muerte, la pérdida de tu integridad, de tu dignidad como mujer o como hombre. Versículo 9. Y aquí nos vamos a brincar hasta el versículo 15 porque si no, no terminamos. Mira lo que dice el versículo 9. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, cuando estés viejo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación, tu reputación se ha reducido a nada. Ni en la iglesia, ni en el público. ¿Sí o no? Y mira lo que dice el versículo 15. Ahora esta parte es para los casados. ¿Cómo dice el texto? Vamos a leerlos todos juntos. 3, 2, 1. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raduales de tu propio pozo. En lugar de buscar una mujer extraña, ¿cómo dice el texto? Bebe el agua de tu misma, ¿qué? Cisterna. ¿Quieres encontrar satisfacción emocional? ¿Quieres encontrar satisfacción sexual? ¿Quieres encontrar una satisfacción como hombre? ¡Cásate! ¿Y qué es lo que dice el texto? Bebe el agua de tu misma, ¿qué? Ese es un mandamiento. Ese es un imperativo. Para nosotros los casados no existe tal cosa de decir, yo tengo más mujeres porque soy hombre. No, es porque eres pecador. Es por eso. No hay tal cosa de decir, ella porque es mujer y yo porque soy hombre. No. No hay tal cosa en el cristianismo como eso. Como dice el texto, bebe tú, hijo, joven, si estás casado, de tu misma que cisterna. Ahora recuerda. Recuerda que Salomón no te está instruyendo aquí estando adentro de un Starbucks con un Starbucks en la mano. Él no está allí. No está con aire acondicionado. No tiene un frappuccino en su mano. Está en un lugar desértico. ¿Cómo es la tierra de Palestina? La tierra de Palestina no es como el lugar donde nosotros vivimos. ¿Por qué dice cisterna? Mayormente la gente guardaba el agua de la lluvia en pozos. En cisternas, en lugares donde podían retener agua. Tener agua era un privilegio. Era algo bueno que tal hombre tuviera una cisterna. ¿Y para qué la ocupaba? Para él mismo. No para compartirla con vecinos y con otras personas. Era para él solo. Esa es la metáfora. ¿A quién representa entonces la cisterna? A la esposa. Toda la esposa. No una parte de su cuerpo, sino toda la esposa. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raduales de tu propio pozo. Ahora nótate, ¿has visto que Salomón ha hecho un giro? Los labios de la mujer extraña, ¿qué es lo que destilan? Miel. Pero ahora tu esposa o a la esposa la compara ¿con qué? Con agua. Con una cisterna. Con una persona que realmente va a saciar bíblicamente, santificadamente, apropiadamente la necesidad del hombre. La miel empalaga, el agua da vida. Y el beber de tu propia esposa, disfrutar a tu esposa. El tener comunión con tu esposa, el serle fiel a tu esposa, te va a dar una vida terrena feliz aquí. Y una vida eterna también. Porque como dice Hebreos 13, ¿cómo debe de ser el lecho? Sin mancilla. Debe de ser santo el qué. El matrimonio. La miel empalaga, pero el agua da vida. En tierra árida y desértica el agua era muy valiosa y un privilegio tenerla. Así debe de ser nuestras esposas para nosotros. Un privilegio tener una qué, una esposa, algo valioso. El hombre debe saciarse con su legítima esposa, en que Salomón ponga a la mujer como agua o como cisterna, es que el hombre es complementado con su propia esposa, realmente satisface la esposa las necesidades del hombre. Lo que quiere decir, en lugar de decir miel para ponerlo como agua, significa que hay o existe una verdadera satisfacción en el plan de Dios. Dios diseñó el matrimonio. Y por tanto el hombre puede encontrar esa satisfacción que no lo puede encontrar en una mujer extraña. Versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna. Se refiere a la esposa en singular. Escucha, no dice bebe aguas de tus cisternas. Dice bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Cuántas mujeres tienes que tener? Una. Ese es el plan de Dios. Los dos serán una qué. Sola carne. Y los raduales, la palabra raduales significa abundancia de agua que fluye. De aquel lugar donde brota el agua, significa. Y los raduales de tu propio pozo. O sea, el hombre debe de ser fiel a su esposa. Versículo 16. Mira lo que dice. Se derramarán tus fuentes por las calles, se refiere al vigor del hombre. Se refiere a la capacidad de que el hombre puede reproducir y poder tener hijos. ¿Lo entiendes aquí? Es lo que se refiere. Y mira lo que dice Salomón, eso es importante. Se derramarán tus fuentes por las calles. ¿Dónde van a estar tus hijos? ¿Eso es lo que quieres? Si te metes con una mujer extraña, ¿dónde vas a tener tus hijos? Eso es lo que quieres para tu vida. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Son hijos ilegítimos. ¿Con quién sabe quién? Mira la represión de Salomón, versículo 17. Sean para ti solo. Tus hijos sean solamente para ti. Por eso en el versículo 10, mira lo que dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Que el fruto de tu vigor después quede regado con hijos de quién sabe dónde quedaron y otra persona se beneficie del esfuerzo y el trabajo de tus hijos ilegítimos. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Por eso dice el versículo 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo, que otra persona mantenga a tus hijos, porque simplemente no sabes dónde quedaron. Versículo 18, sea bendito tu qué, tu manantial, apártalo, cuídalo, tenlo como algo sagrado, se refiere a la esposa. El lugar, la esposa. Sea bendito tu manantial. Y este es el punto importante que quería tocar aquí. Mira lo que dice el texto. Y alégrate con la mujer de tu qué. De tu juventud. O sea, tu primera esposa. Ahora, nótate, eso es importante. Porque alégrate no solamente es un consejo, es un mandato, ¿verdad? ¿Cómo dice? Alégrate. En lugar de estar buscando una mujer que destila miel y que sus palabras son más suaves que el aceite, yo, como esposo, como hombre, debo solo de alegrarme con la mujer de qué? De mi juventud. alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. La palabra alégrate, la palabra hebrea samaj, nótate, eso es importante. Y con eso terminamos. Y cuando digo terminamos, así me refiero a 5 minutos. Quiero, esposos, por favor, pongamos atención, porque eso es muy importante. Esta palabra alégrate, samaj, se refiere a una emoción espontánea. O sea, esta frase, y la tuve que buscar en muchos diccionarios, no se refiere a alégrate como algo permanente, sino como cuando alguien algo le hace causar un gozo tremendo que sube de 0 hasta 100. Se refiere a una emoción espontánea. O sea, que aquello que te cause una emoción fuerte sea tu qué. Sea tu esposa. Y eso es importante, porque una vez que el hombre aprende a que las emociones de él sean alteradas o afectadas por la esposa solamente, no va a tener ojos para ninguna otra que mujer. Sus ojos van a estar clavados en la figura de su esposa, en la ternura de su esposa, en el amor de su esposa, en el carácter de su esposa, etc. Ese es un elemento clave para mantener la armonía y el gozo dentro del matrimonio, que el hombre, en lugar de desviar su mirada y sus deseos a otra mujer, debe de alegrarse con la mujer de su qué. Por algo la escogiste. Por algo te casaste con ella. Y si dices, pero yo no me casé por eso, es un mandamiento, alégrate. No solamente estás diciendo, si quieres, es que eres una sola carne, ¿con quién? Con ella. Alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces dice Samaj, se refiere a una emoción espontánea, a un gozo intenso expresado de manera visible o externa. Es algo que realmente se deja ver en la persona. El esposo se alegra a mirar su qué. Su esposa. No se trata casi nunca de una emoción perenne, ni aún un sentimiento de bienestar duradero. Son emociones que surgen durante fiestas. Eso es a lo que se refiere, Samaj. Cuando hay una fiesta, ¿qué es lo que pasa en tu corazón? Es una alegría espontánea que no estaba ayer ni va a estar pasado mañana. Es en ese tiempo. Es una emoción, dice, que surge en bodas y en cosechas o bien en celebración de alguna victoria sobre un enemigo. Por tanto, el verbo samaj sugiere 3 elementos. Sentimiento espontáneo y momentáneo de júbilo. ¿Cómo el hombre tiene que ponerse al mirar o al tener a su esposa? Muy contento. Segundo, dice, sentimiento tan fuerte que tiene que exteriorizarse. Y tercero, sentimiento motivado por algún estímulo externo y momentáneo. Eso es lo que tiene que tener en la mente y el corazón, ¿quién? El esposo. ¿Ves que no solamente es porque solamente lo deseo? Es que el hombre debe ser estimulado por una sola persona. Por su esposa. Eso es algo muy profundo. Porque la Biblia nos manda no codiciar, ¿verdad? La mujer de tu qué. Pero tú puedes codiciar la tuya como tú quieras. Es tuya. Es tu esposa. No es pecado. Tú eres de ella y ella es de qué. De ti. Por lo tanto, no es pecado que tú ames a tu esposa. Que desees a tu esposa. Que estés alegre con tu esposa. Y luego, como dice el versículo 19, te va a dar algunos detalles para que entiendas cómo te tienes que alegrar. Versículo 19, mira lo que dice. ¿Como sierva qué? Amada. El símil como sierva amada hace una analogía entre el cuidado de una sierva hermosa y el cuidado que se le debe tener a la esposa. La sierva amada era un animalito muy pequeño que no solamente se cuidaba para comerse después, sino cuando esta sierva era pequeña, acuérdate, sierva, se ponía como un cuidado especial por lo chistosa, por lo hermosa que estaba tal sierva. Y por tanto, se seleccionaba tal sierva y se ponía aparte, se cuidaba de una manera muy, muy especial. Entonces, como sierva amada, hace una analogía entre el cuidado de una sierva hermosa y el cuidado que se debe de tener a la esposa. Y después mira lo que dice. Como sierva amada y graciosa gacela. El símil graciosa gacela hace referencia a la atención que le debe de poner a los encantos de la esposa. Piensa, esposo, ¿por qué te gustó tu esposa? Tuvo que tener expresiones faciales, tuvo que tener un carisma, tuvo que tener un carácter, tuvo que tener una forma de ser tu esposa por la cual te atrajo emocionalmente, ¿lo entiendes? Y en eso debes de qué? De alegrarte, porque esas expresiones no las vas a encontrar en otra mujer. Y entonces la mujer podría decir, oh, entonces lo único que importa es la satisfacción de quién. Del hombre. El hombre tiene que alegrarse. ¿Y yo qué? Soy una sierva amada y eso es todo. Bueno, tengo noticias para los hombres. En Deuteronomio 24:5, por favor vayamos. Y me queda un minuto. Deuteronomio 24 y versículo 5. Lo tenemos, hermanos. Deuteronomio 24:5. Vamos a mirar cuál es la responsabilidad para nosotros como varones casados. ¿Lo tenemos? Dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. O sea, recuerda que en aquel tiempo existía un gobierno teocrático donde Dios lideraba a Israel por medio de un rey, ¿me entiendes? Y este rey muchas veces tenía que salir a pelear. Entonces había una ley en Deuteronomio, que el recién casado no iba a ir a la guerra. Y si el gobierno lo ocupaba para alguna cosa, no se le tenía que molestar para nada. ¿A quién? A recién casado. Ahora, notemos esto, algunas personas ya lo saben. Si se casan 100 o 200 hombres al año, significa que 200 soldados no van a ir a qué. Eso significa que va a haber bajas en el pelotón. Significa que va a haber bajas en el ejército militar, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que significa eso? Que hay más ventajas, hay más posibilidades que el ejército pierda. Pero Dios, su voluntad es que el recién casado no vaya a la guerra. Eso es interesante, ¿no? Y si se le ocupa en otra cosa, dice, no se le tiene que ocupar. ¿A quién? Al recién casado. Porque ahora tiene otra labor. Tiene otra responsabilidad. Y nótate esto. Libre estará en su casa por un año. Esta era la luna de miel del Antiguo Testamento. No era una semana. Era un año, hermanos. Pon atención. Y una vez que entiendas ese texto, boy, makes a lot of sense. ¿Para qué el soldado iba a la guerra? Para luchar, pero ¿para qué iba a luchar? ¿Para qué los hombres iban a la guerra?
Familia.
Entonces no tiene sentido que el recién casado vaya a arriesgar su vida si va a quedar sola su qué. Su esposa. Lo que va a proteger lo va a dejar solo, ¿me entiendes? Y para Dios, escúchalo, para Dios es más importante que un ejército pierda la guerra a que la esposa se quede sin su qué, sin su esposo. ¿Cuánta responsabilidad había aquí? Y nótate, este versículo no dice, libre estará en su casa por un año para que la mujer lo alegre. No dice así. Dice, Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Es responsabilidad del hombre satisfacer a su qué. A su esposa, alegrar su qué. ¿Ves que en la palabra de Dios no existe eso de machismo ni feminismo? No es que la mujer es un objeto y tiene que satisfacer las necesidades del hombre. Y no es que la mujer es el todo y lo más importante y el hombre tiene que ser su banco. Es algo mutuo. El hombre debe satisfacer su sed y debe satisfacer su necesidad anímica, espiritual, sus deseos como ser humano, de una manera sexual, ¿con quién? Con su esposa. Pero él debe de encargarse de satisfacer las necesidades emocionales y sexuales y anímicas ¿de quién? De su esposa. Así es que como varones tenemos una gran responsabilidad de que nuestra esposa sea ¿qué? Feliz. Y esta felicidad no solamente es permanente, sino que causes en ella emociones. Que realmente alegres a tu ¿qué? Que ella se sienta feliz a tu lado. ¿A quién le corresponde esa labor, hermanos? Al hombre. Pregúntate, ¿estás alegrando a tu esposa? ¿Se siente feliz tu esposa contigo, sí o no? ¿O qué es lo que dices? Ya llegué, dame de comer. No es así. Y para las personas que son solteros, ¿qué es lo que dice el texto bíblico? No hagas caso a la mujer que el extraña. ¿Quieres tener una satisfacción emocional, anímica y como hombre? Bebe de tu propia ¿qué? Cisterna, cásate y ama a tu esposa, alegra a tu esposa. ¿Ese es el plan de qué? De Dios. Vamos a levantarnos.